Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este jueves 6 de octubre. Enseguida vamos a seguir conociendo más en profundidad ese trabajo maravilloso y que nos facilita tanto la vida como es el de los ingenieros, en este caso para conocer más de cerca uno de los aspectos que se trabajan desde el ayuntamiento y que intenta reducir esa factura de la luz que tantos quebraderos de cabeza nos está dando últimamente. Además, también vamos a seguir hablando con miembros del ayuntamiento, en este caso con Luis Vélez, para hablar de ese asfaltado que ya se ha presentado en la calle de la Catedral y que es posiblemente el pavimento que van a utilizarse o que va a utilizarse en las futuras calles peatonales y que a lo mejor dan solución a todos los problemas que hemos tenido con el resto de asfaltados. Vamos a hablar también, además, y cómo no, con Ana Garrido en su reflexión. Vamos a hablar y vamos a tener con nosotros a Carlos Abella para que nos presente su próxima novela que el día 13 va a presentar aquí en Valladolid, que se llama Todo pasó en Tánger. Tánger era la clave. Es el libro de ese nuevo, de esa nueva narrativa que nos trae Carlos Abella y que, como digo, hoy estará con nosotros en nuestros micrófonos. Y también vamos a hablar de un curso del Centro de Fe y Desarrollo que se está llevando a cabo hoy aquí en Valladolid. Además de hablar de historia, del mundo de la tauromaquia y de otras muchas cuestiones con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguimos con esas temperaturas tan agradables que estamos viviendo estos días en Valladolid y vamos a ver qué nos cuenta Javier Andrés. Muy buenas.
Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas bajan en descenso. Se esperan hoy máximas de 28 en Medina del Campo y Tordesillas, 27 en la capital, en Valladolid. Por último, en cuanto a los vientos, serán de componente este y noreste, flojos en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y también queremos saber cómo viene el día aquí en Valladolid, qué es lo que está pasando. Carolina Tabanera, muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Bueno, pues ocurre parte de lo que has dicho. Valladolid se está movilizando para reivindicar el derecho a la vida independiente de las personas con parálisis cerebral, tal y como se desgrana de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy se ha leído un manifiesto en la Plaza Mayor a las 12 de este mediodía, coincidiendo con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral que se celebra este jueves. Además, el Juzgado del Contencioso Administrativo de Valladolid ha avalado la gestión pública del aparcamiento de la Plaza Mayor que aprobó el Ayuntamiento hace ya prácticamente un año. Esa sentencia establece que todas las decisiones del equipo de gobierno fueron ajustadas a derecho. Y hemos conocido hoy también que el Seprona está investigando a un hombre como autor de dos delitos, uno de ellos en relativo a la protección de los animales domésticos. Parece ser que abandonó a cuatro perros, de los cuales es propietario, y posteriormente se les ha llevado, les ha robado del refugio donde fueron recogidos. Marta.
Pues toda esta información llegará a sus hogares a partir de las 2:20 de la tarde con Carolina Tabanera. Gracias, Carolina.
Gracias a ti.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a saber también cómo viene el día en el mundo deportivo. Juan Carlos Amó, muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues casi más en lo médico, ¿no? Que en lo deportivo.
Sí, no, ayer ya nos dijo Diego,
Real
madre mía,
Valladolid está como para que le pille una corriente en algún pasillo. Seguro que caen 14 del constipado. Bueno, pues el Real Valladolid que sigue escrutando la posibilidad de contar con hasta 10 jugadores, 7 son duda, 3 están definitivamente descartados para el partido del domingo a las 2 ante el Real Betis. Uno de esos encuentros que, bueno, pues que suelen traer a Zorrilla buen ambiente. Hay muchos aficionados béticos en la comunidad. Es uno de esos equipos que fuera de Sevilla, fuera de Andalucía, pues son capaces de mantener incluso peñas en la localidad que visitan. Es el caso de Valladolid, es el caso de varias localidades de la provincia de Valladolid y de Castilla y León, que imagino aprovecharán que parece que esté fin de semana todavía nos va a acompañar un buen tiempo para visitar el Estadio Zorrilla. En lo deportivo, hoy escucharemos a Óscar Plano, uno de esos jugadores. No, a Óscar Plano lo escuchamos ayer. Hoy hay otra convocatoria, la de Sergio León. Es hoy para escuchar pues al que fue uno de los principales protagonistas del partido del pasado fin de semana. Y mañana escucharemos a Pacheta. De aquí a mañana vamos a ver si es capaz de recuperarse alguien. Pero lo cierto es que la situación del Real Valladolid es complicada en cuanto a poder contar con efectivos, aunque Pacheta siempre ha defendido su tesis de que tiene jugadores de absolutas garantías para ser capaz de sustituir a cualquiera de los que no estén en condiciones. Y este fin de semana empieza la Liga de LEP Oro, de baloncesto. Será mañana a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Palencia, entre el Thunder Palencia y el UMC Real Valladolid. Es el primer partido, el segundo también será un derbi el martes ante Burgos, un partido que va a ser la tercera vez en menos de 20 días que se enfrenten Burgos y Valladolid, y las dos primeras ha ganado Valladolid. Dicen que no hay dos sin tres. Vamos a ver si es posible, porque en esta ocasión sí que los puntos cuentan para la clasificación. No parece que de momento haya problemas en el equipo de Paco García para ese encuentro, y volverá a la Liga de Balonmano Femenino este fin de semana después del parón por las selecciones. Mañana tendremos la previa tanto de David Pisonero como de Miguel Ángel Peñas, así que se acerca el fin de semana, con lo cual estamos ya con los ojos muy abiertos.
Pues los ojos muy abiertos y los oídos también muy atentos a las 3:25 con toda la información que nos traiga Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo, porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena por delito de prevaricación a la exalcaldesa de Boecillo, María Ángeles Rincón, consistente en su inhabilitación por espacio de 9 años para empleo o ejercicio de cargo público de carácter electivo. Y este aplauso porque el documental Comuneros, que narra a través de sus protagonistas, expertos, historiadores e investigadores, los acontecimientos revolucionarios en la Corona de Castilla, va a iniciar este jueves su carrera hacia los Goya con una proyección privada para miembros de la Academia de Cine.
Inscríbete ya en la Pucela RAM 2022, 16 de octubre, 5K, 10K y carreras para niños dentro del estadio. Y además puedes hacerla andando, elige recorrido y distancia, no hay límites. No te quedes sin tu vuelta de honor por el interior del estadio y sin tu camiseta Adidas con los colores del Real Valladolid. Inscríbete ya en PucelaRAM.es, organizan el Real Valladolid y Madison.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Super Things Live, Scene and Party, 8 de octubre a las 4 de la tarde y a las 6 y media, y domingo 9 de octubre a las 12 del mediodía.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos, COPE Valladolid es la vía más eficaz para lograrlo. Somos emisora número 1 de Valladolid en el último año según los datos oficiales del EGM, con los programas más escuchados. Confía tu marca Herrera en COPE. El Partidazo, La Linterna, Mediodía o Tiempo de Juego. Llama a nuestro departamento comercial en el 983 21 77 80 y te asesoraremos. COPE, emisora número 1 en Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Y vamos a seguir conociendo la ingeniería desde dentro, asombrándonos con ella y sobre todo con todas las personas que la hacen posible, porque también nos preocupa y mucho a día de hoy la factura electrónica, que sí, es uno de los asuntos que más ahora mismo están preocupando a la sociedad, y seguro que más de un oyente se ha planteado qué hacer para bajar esa factura de la luz. Todos estamos haciendo cábalas en nuestro día a día para saber cómo llegamos a fin de mes y cómo podemos ajustarla. Bueno, pues probablemente lo que no sabemos es que desde el ayuntamiento nos están facilitando muchas herramientas para ver cómo se puede hacer y cómo podemos bajar esa factura de la luz. Por eso, hoy tenemos con nosotros al ingeniero técnico Macario Olmedo Gómez, que es técnico de recursos energéticos del Ayuntamiento de Valladolid y también colegiado en Ingenieros UBA. Macario, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer tenerte con nosotros, que vamos a aprender seguro muchísimo y vamos a conocer aspectos que desconocíamos desde nuestro ayuntamiento, ¿verdad?, donde trabajas desde hace mucho tiempo ya y en el que nos ayudéis a saber, por ejemplo, cuánto nos cuesta poner placas solares en edificios o qué ventajas aporta, ¿verdad?
Muy bien. En efecto, Marta, desde el Ayuntamiento y más concretamente desde la Agencia Energética Municipal, hemos desarrollado una herramienta, en este caso de cara al ciudadano, una herramienta web que puede acceder y es un catastro solar donde puede ver el potencial solar. Es solaratlas.es.
Solaratlas.es.
Desde ahí pueden localizar su vivienda, ver el tejado y en función de esas dimensiones que tienen, ver cuál es el potencial de kilovatios, también en función de las necesidades que ellos tienen, el tipo de calefacción, si es calefacción eléctrica, si tienen vehículo eléctrico y si quieren colocar una batería, y van a poder dimensionar su instalación, saber cuánto les cuesta, cuánta energía van a sustituir, kilovatios y cuánto van a reducir, por tanto, la factura.
Ah, bueno, o sea, que nos vais a dar todas esas dudas que ahora tenemos, ¿verdad? Dentro de ¿qué hacemos? ¿Ponemos o no ponemos placas solares? ¿Esto nos va a ayudar o nos va a ayudar? ¿Aquí realmente va a dar el sol? ¿Qué necesidades tenemos? Todo eso lo habéis logrado con una página web, con una aplicación.
Es un programa muy sencillo que te dice cuánta autonomía, autoconsumo vas a tener, o sea, cuántos kilovatios sustituyes, incluso cuántos kilovatios solares puedes vender, compensar a la compañía eléctrica y por tanto reducir esa factura. Y o sea, al final, cuánta autarquía y cuánto autoconsumo te va a generar. Entonces, decides si pones una instalación de 3 kilovatios, de 5, o incluso para está hecha para no solamente para viviendas unifamiliares, para viviendas multifamiliares, es decir, edificios, comunidades de vecinos, incluso para empresas, naves y todo tipo de instalaciones. O sea, es todo el catastro del municipio.
Anda, fíjate, o sea, que es decidir con conocimiento,
sí,
¿verdad?
Solaratlas.es.
Solaratlas.es, ahí podemos encontrar toda la información que nos puede ayudar a reducir esa factura de la luz. Y madre mía, ¿de qué términos estamos hablando, Macario, ¿verdad? De placas solares, de bajar la factura de luz, de comprar esos kilovatios. Y es que llevas muchos años trabajando en el ayuntamiento, 30 si no me equivoco, como ingeniero técnico industrial. Imagino que desde entonces ahora han cambiado muchísimo las cosas.
Pues muchos años, Marta. Empezamos en el 92 con el Plan Energético Urbano, con una financiación de la Comunidad Europea, cuando era en ECUS. Y de ahí salieron dos ideas. Gestionar desde el ayuntamiento la energía de una forma integral y además crear un ente que movilizara esa gestión energética. Ahí se crea la Agencia Energética, también con financiación europea, donde a partir del 94 hasta ahora, en diferentes tipos de organización, primero como ente local descentralizado y luego ya se integró en un servicio de energía y agua y ahora mismo en el servicio de medio ambiente, pues un poco colaboramos en la gestión energética municipal. ¿Cómo colaboramos? Pues principalmente, tú piensas que en el ayuntamiento tenemos muchas instalaciones con mucho diferentes grados de uso. Es decir, qué consumimos, cuánto consumimos y cómo. Eso es, bueno, pues de instalaciones que funcionan 24 horas al día, como puede ser policía y bomberos, o la estación depuradora de aguas, y muy grandes, además, porque hay los consumos, tanto en la estación depuradora como en la setup, en las estaciones de tratamiento. Hay un gran consumo de energía, pero luego hay instalaciones deportivas y culturales que funcionan los fines de semana. El alumbrado, que se lleva el 60% de la energía, que funciona por las noches, eso está definido. Los semáforos, que funcionan también a todas las horas.
Fíjate, qué interesante, todo.
Estamos hablando de 1.500 suministros de energía eléctrica y unos 250 suministros de gas natural. Más luego, además, la compra de gasóleo y de gasolinas para los vehículos. Tanto de limpieza como los autobuses. Los vehículos municipales de todo tipo, de parques y jardines o de diferentes servicios. La energía está descentralizada, la gestión, porque cada servicio tiene que adaptar esos consumos a sus necesidades, pero la compra sí que está centralizada. Ahí es donde colaboramos desde la EMBA para comprar la energía, digamos, con tiempo suficiente. Ahora mismo tenemos un precio de la energía muy ajustado porque lo hemos comprado hace tiempo.
Ah, muy bien, muy listos.
Y del gas igual. Entonces, aunque tenemos licitación para el próximo temporada. Y eso hace que, bueno, pues podemos
jugar
con obtener unos buenos precios. Igual que tenemos unos descuentos importantes en la compra de los gasóleos y de las gasolinas.
Fíjate, qué interesante. La verdad, mucho ha cambiado, como nos estás explicando, Macario, ¿verdad? Todo tu trabajo, sobre todo, y la innovación y las nuevas tecnologías, imagino que han sido claves para toda esta evolución que nos estás transmitiendo, ¿no?
Claro, desde el punto de vista técnico, la mayor parte del trabajo es elaborar una serie de pliegos de prescripciones técnicas para hacer las obras municipales, ya sean desde renovaciones de alumbrado, ahora a tecnología LED, como, que se está haciendo, ya está muy desarrollado, como renovar salas de calderas a calderas con calderas de condensación y con las nuevas el nuevo RITE, entonces eso supone pues unos dimensionados y toda la parte de telegestión, control del que se consuma la energía donde la necesitas y la cantidad que necesitas. Uh-huh. Entonces, esas son las labores principales. Independientemente de eso, tenemos 5 programas de actuación, que son pues de ahorro y eficiencia, que sería un poco la compra, fomento de energías renovables, formación y difusión, que es la labor en la que estamos hoy,
¿sí?
Todo el tema de proyectos de internacionales, de colaboración con otras entidades como Federación Española de Municipios, lo que es donde estaría la huella de carbono, donde estaría la Agenda 2030, y lo que es colaboración con otros, con todos los servicios municipales. Al fin y al cabo, el objetivo de la EMBA es aprovechar los recursos endógenos y optimizar los recursos de una forma más eficiente para utilizar la energía para lo que se necesita. En este caso, iluminar, calefactar, o
lo que sea.
Señalizar.
La verdad es que yo creo que hacéis un trabajo maravilloso y que ayuda a muchísima gente, que ha evolucionado mucho. Y no sé si eso para ti, en tu persona como ingeniero técnico, Macario, al final, ¿es más fácil o más difícil el trabajo del día a día? Imagino que con tantas herramientas, tantas mediciones, tanto trabajo que tienes que hacer ahora con tanta tecnología punta, ¿ha resultado algo más complejo o mucho más fácil?
No, más fácil. Ahora, por ejemplo, ahora mismo estamos en fase de contratar una herramienta GenWeb, Gestión Energética Municipal vía web, donde todos los datos de consumo se recentran en esa aplicación, porque a través de la distribuidora, y con todos los datos podemos optimizar potencias contratadas, podemos reducir consumos donde veamos que hay consumos que se están teniendo y que no cumplen lo que llaman consumos de la no producción. En fin, podemos dimensionar, hay programas de alumbrado que dimensionamos para cumplir con las necesidades sin derrochar alumbrado, tanto ni para arriba ni con una calidad de homogeneidad, o sea, las tecnologías aplicadas a cubrir las necesidades, mediante mucha telegestión, control desde a distancia de lo que se necesita.
Y desde el ayuntamiento, el futuro que se plantea, imagino que es de ese ahorro que nos estás hablando, de esa optimización, o cómo se plantea el futuro para, en cuanto a la energía, ¿no?, para la ciudad y para todos los vallisoletanos.
El ayuntamiento de Valladolid tiene una apuesta muy fuerte por las energías renovables. Habrás visto lo que es el autoconsumo fotovoltaico.
Sí.
Sobre todo la tecnología, ahora están viniendo mucha tecnología que es la aerotermia, pero hay mucha tecnología en temas de movilidad, de vehículos eléctricos, híbridos, y debido a los precios que tenemos, pues tenemos que ir sobre todo con los compromisos que tenemos en Europa de emisiones cero, en definitiva se trata de utilizar las tecnologías que tenemos en innovaciones para el cambio climático, para reducir
para contribuir todos, ¿verdad? A que no
y reducir
que no
los
tanto.
Precios, sí, la crisis tan energética que hay, medioambiental, una vorágine de precios que tenemos actualmente.
Totalmente, pues vemos que la línea es la de seguir mejorando, la de seguir proyectando, y sobre todo que gracias a la ingeniería se siga apostando por mejorar la calidad de vida de todos los vallisoletanos. Muchísimas gracias, Macario,
Muchísimas
por haber estado
gracias,
con nosotros,
Marta.
Y presentarnos así también tu trabajo. Un beso muy fuerte.
Un saludo, gracias.
I'm drowning in
en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando, bueno, pues en parte de la ingeniería y también del Ayuntamiento de Valladolid, en este caso con nuestro alcalde Óscar Puente. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Óscar, para hablar de varios aspectos que, bueno, nos interesan a todos con respecto a la movilidad, pero también, ya que estábamos hablando de la ingeniería, pues si te parece, te quiero preguntar por esa reunión, que no sé si has tenido ya o estás teniendo o vas a tener con el secretario general de esa infraestructura de la nueva planta de fabricación de baterías que se va a implantar en Valladolid, por si nos pudieras adelantar cómo ha ido o qué es lo que esperas de ella.
Bueno, ahora mismo salgo del Palacio de la Moncloa para tratar otros asuntos. No. La reunión con el secretario de Infraestructuras es esta tarde, a las 5.
¿Nos podrías adelantar algo de lo que se va a tratar en esa reunión, Óscar? Si, bueno, hay algún ya nombre acerca de esta empresa, si nos puedes, no sé si adelantar también de dónde viene, de dónde procede, si la implantación ya está asegurada.
No, la implantación está, bueno, es factible, es bastante factible, pero todavía hay que asegurarla. No puedo dar más datos, no puedo hablar ni de la procedencia ni de la identidad de la empresa porque, bueno, pues ese compromiso lo he asumido y lo voy a cumplir. Y bueno, lo que se va a tratar esta tarde con el secretario general de Infraestructuras básicamente es los accesos al suelo en el que tenemos pensado que se instale la empresa, ¿no? Eso es lo que en este momento venimos a trabajar con el secretario general de Infraestructuras. Y bueno, lo que pretendemos sobre todo es plantearle a la empresa, ya lo hemos hecho, ¿no?, pero ahora lo que tenemos que hacer es irlo materializando, plantearle a la empresa pues la mejor ubicación posible y con ello también pues los mejores accesos posibles, ¿no?, a esa ubicación.
¿Y la ubicación sería?
Yo entiendo vuestro trabajo, entiendo que tenéis que preguntar, pero es va en la zona este de la ciudad y va cerca de Switch, pero no puedo concretar más.
Bueno, imagino que esperemos que salga todo bien, que estéis en esos protocolos ahora similares a los que se firmó con Switch Mobility y que salga también bien. Vamos a hablar ya de cosas que te hagan estar más tranquilo, Óscar. Y hablando también de suelo, precisamente hoy has hablado de esa municipalización del parking de la Plaza Mayor, que bueno, que se ha fortalecido, que habéis o que la justicia os ha dado la razón al ayuntamiento y no entendéis, ¿no?, esas críticas persistentes del Partido Popular.
Vamos a ver, al final los tribunales te pueden dar la razón o te la pueden quitar, ¿no? En este caso te la han dado, nos la han dado y eso avala sobre todo la legalidad del proceso, ¿no? No, mi reproche, en este caso al Partido Popular del Ayuntamiento de Valladolid, va en la línea de no entender muy bien qué intereses defienden. Esto es muy fácil de entender y muy fácil de explicar la decisión del Ayuntamiento, del Gobierno Municipal, en torno a este parking. Es un parking que se gestiona desde hace, pues se gestionaba desde hace más de 3 décadas por una empresa privada. Esta empresa obtenía unas ganancias de más de 700.000 euros al año después de impuestos, es decir, tenía unos beneficios importantes, y pagaba al ayuntamiento un canon de 6.000 euros por ese parking, ¿no? Bien, nosotros lo que, examinando la concesión, llegamos a la conclusión de que, claro, el interés público pues estaba claramente perjudicado, salía perdiendo, ¿no? Entonces, con la ley en la mano, lo que dijimos es, hasta aquí hemos llegado, vamos a gestionar nosotros el parking, ¿no? Eso supone que esos 700.000 euros o más, porque ya anticipo que van a ser más, sorprendentemente entramos nosotros a gestionar y va a haber más beneficios, en contra de lo que algunos a veces sostienen, bueno, pues eso al final revierte en el ciudadano, porque ese dinero no va a la cuenta de resultados de una empresa, va, en este caso, a la cuenta de resultados del ayuntamiento, que es la de todos, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien por qué en esta ocasión y en la del agua el Partido Popular se emperra en defender los intereses concretos de una empresa en lugar de defender el interés de todos, que al final es el que nos tiene que preocupar. A mí, por lo menos, yo entiendo a la empresa, entiendo que la empresa defienda sus intereses, que nos lleve a los tribunales, que bueno, que intente mantener la gestión del parking todo lo posible. Lo que no puedo entender es que en la defensa de sus intereses entre el Partido Popular, cuando tendría que estar a nuestro lado, hombro con hombro, trabajando para fortalecer al Ayuntamiento de Valladolid, que al final es la empresa para la que trabajamos todos, ¿no?
Y algo que también nos interesa a todos, alcalde,
es ese asfaltado de las calles peatonales que tenemos en Valladolid. Ayer precisamente presentabais esa calle de la Catedral y ese pavimento de color negro que tiene como la solución, ¿no?, para todos los problemas que hemos tenido también con el asfaltado de diferentes calles. En los últimos meses, por ejemplo, hemos visto problemas en la calle Pasión, en la calle María de Molina. ¿Pensáis realmente que esta sí es la solución definitiva?
Sí, lo creemos sobre todo porque, bueno, pues se han analizado los errores cometidos en las anteriores intervenciones y lo que los técnicos nos dicen es que esa es la solución. Nosotros, como sabéis, llevamos tiempo buscando un pavimento para las calles peatonales del centro que combine una serie de factores que necesitamos, ¿no? Por un lado, que sea económicamente asequible. Sí. El pavimento pétreo es muy caro, entonces peatonalizar una calle nos resulta carísimo, ¿no? Luego, en el caso de calles como las céntricas de la ciudad, que absorben un volumen de tráfico importante, porque no son calles absolutamente peatonales, son calles que tienen tráfico de carga y descarga, etcétera, etcétera. Bien, pues necesitamos un pavimento que a la vez sea resistente a ese tráfico, ¿no? Y por último, un pavimento que sea funcional, que permita que la gente pues que va en silla de ruedas, la gente mayor, etcétera, pues no se tropiece, que no se nos rompa cada dos por tres. Y en eso estábamos, en buscar esa solución, ¿no? Lo que hemos probado, lo que hemos ensayado hasta ahora, por unas razones o por otras no ha funcionado. Las pinturas no han funcionado desde el punto de vista estético porque se han deteriorado muy rápido. Y lo que creíamos que era una buena solución, que era ese pavimento asfáltico colorado, pues eso se nos ha agrietado fundamentalmente debido a la baja resistencia a las altas temperaturas del asfalto que va de abajo. Este asfalto es un asfalto resistente hasta 70 grados, el que empleamos en las anteriores es un asfalto que solo resiste hasta 40 grados de temperatura y creemos que en este caso hemos dado con la solución.
Pues esperemos de verdad que...
Hemos empleado un trocito pequeñito para, bueno, pues vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí probablemente será lo que extendamos en las futuras peatonalizaciones.
Pues
¿no?
esperemos que hayamos dado con esa solución, alcalde. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros para tratar todos estos temas que interesan a la ciudadanía. Un abrazo.
Fenomenal, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Arrancan los conciertos de proximidad de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Te llevamos a disfrutar de tu orquesta con los mejores directores y solistas. Últimos abonos a la venta. Más información en www.oscil.com. Junta de Castilla y León.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún claro albo en aceite de oliva virgen pack 3 por 65 gramos, 2 euros con 99 céntimos. Y en pescadería, boquerón, kilo 3 euros con 75 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Super Things Live, Scene and Party. 8 de octubre a las 4 de la tarde y a las 6 y media. Y domingo 9 de octubre a las 12 del mediodía.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como chuleta de lomo de cerdo Duroc a 4,75 el kilo y filete de ternera primera a 10,89 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Somos familia en camino. Este es el lema que guiará el curso pastoral que acaba de comenzar. Todos estáis invitados a conocer la programación el próximo 8 de octubre a partir de las 10:30 de la mañana en el Seminario Diocesano, durante la celebración del envío y con la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo Don Luis Argüello. Acompáñanos.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m. Tiempo, ya saben, para conocer todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo, pero no se vayan del 101.2, que enseguida vamos a conocer un nuevo proyecto, arrendamos.es, pero también vamos a hablar con Carlos Abella sobre su última novela, Tánger era la clave, y otras muchas cuestiones aquí en el 101.2.